Este es un podcast de Ibero 90.9.
¿Por qué la filosofía no ha visto a la moda como un objeto digno de ser pensado? Cuando lo cierto es que no somos mentes pensantes puras y aisladas, sino que somos cuerpos sexuados y vestidos, y esto merece ser pensado con seriedad. La moda ha sido condenada a la dimensión menor de las prácticas corporales, porque la misoginia moderna han enmarcado a la moda como un asunto exclusivo de mujeres, y los asuntos exclusivos de mujeres se han vinculado con temas demasiado frívolos o banales para los intereses de la razón. Para este beneficio de la duda, invitamos a Ángel Álvarez. Él es académico del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Queremos conversar sobre este tema. Ángel publicó el año pasado un libro llamado El armario de los filósofos, donde problematiza la actitud filosófica en torno a la moda. Ángel, bienvenido, gracias por tu libro y por platicar hoy con nosotros. En tu libro dices que la moda produce normas corporales que estandariza, que controla y que disciplina el cuerpo político. Escribiste tú que es precisamente por esto que atender el tema de la moda es urgente. Cuéntanos más de este corsé que nos constriñe socialmente y de cómo el pensamiento filosófico ayudaría a quitarnos ese corsé.
La moda puede pensarse en un sentido amplio, desde la vestimenta o la ropa que usamos día a día hasta las ideas que vamos adoptando a lo largo del tiempo. Entonces, la moda no se restringe únicamente al ámbito del vestido, del textil, sino también al ámbito también del imaginario. La moda supone un problema filosófico, pocas veces cuestionado, que es el problema de lo nuevo. Y el problema de lo nuevo es que mecánicamente lo asociamos como lo mejor, ¿verdad? Cuando queremos ver incluso ver una película o una serie, pensamos que por estar en cartel o por ser nueva, tiene algún valor que hace estéticamente más viable. En ese sentido, habría que separar lo nuevo de lo mejor, y esta fase de dominación corporal, que también es una dominación del imaginario, es impuesto por la moda. Entonces, la moda también es una especie de regulador o de productor de modelos de conducta y de pensamiento y de vestimenta que precisamente hacen que las personas sigan determinadas tendencias, determinadas ideas, sin cuestionarlos críticamente. La moda puede ser una intervención también en el discurso filosófico, es decir, la moda altera el canon filosófico, nos permite pensar la filosofía de otra manera, y la filosofía también puede intervenir en el discurso de la moda para ver cómo la moda puede ser una manera crítica de pensar el presente.
El ser humano es el único animal que requiere ropa para identificarse a sí mismo, ¿no? Sin embargo, tú dices que más allá de esa formulación antropológica, una filosofía de la moda tendría que atender la moda como un problema metafísico y estético. ¿Cómo es que la vestimenta condiciona la sensibilidad de una época?
Mira, hay muchas investigaciones que piensan la importancia de la moda en un contexto específico, particularmente la sociología de la moda. La sociología de la moda se encarga de analizar tendencias, formaciones sociales en un lugar predeterminado. La filosofía de la moda tiene un alcance mayor. La filosofía de la moda trata de pensar el problema del tiempo presente, de cómo lo nuevo, lo que está ocurriendo en este momento, tiene una dimensión de impacto mayor, es decir, cómo se configura el orden temporal de nuestra época. Entonces, la filosofía de la moda no solo se concentra en el problema ético o en el problema político de la vestimenta, sino también en una teoría metafísica y una teoría estética del presente.
Dices tú al inicio del libro esto de que no se ha pensado la moda por los prejuicios masculinizantes. Ángel, ¿tú por qué piensas que esto de la moda se ha vinculado al tema femenino y por qué eso necesariamente lo separa de los intereses de la razón?
Históricamente, la forma en la que se ha hecho filosofía, ¿verdad?, es una filosofía muy platónica. Y bueno, Platón tenía problemas con esa parte sensible, con esa parte también del otro lado de la razón. Históricamente, lo sabemos desde Aristóteles, se asoció a la mujer. El problema es que hay, por un lado, un predominio de la modalidad platónica de hacer filosofía, que incluye un prejuicio contra la retórica, un prejuicio contra el cuerpo, un prejuicio contra las apariencias. Y al mismo tiempo que hoy día, o por lo menos a partir del siglo XX, la filosofía comenzó a preocuparse por el cuerpo. Ya hay algunas pensadoras y pensadores que históricamente han pensado el cuerpo, pero esto es más reciente. Entonces, originariamente la filosofía ha sido una filosofía anticuerpo, de manera que la filosofía ha sido un discurso construido exclusivamente por varones, por un cuerpo sexuado que ha denostado precisamente el problema del cuerpo, como si la filosofía se pensara sin un cuerpo y sin un cuerpo vestido en particular.
Sobre los códigos de la indumentaria en la estética política, como el caso de los chalecos amarillos de las protestas francesas, los lentes Magnum de Salvador Allende, la cufilla de Yasser Arafat, los sin calzones de la Revolución Francesa, los pantalones de las sufragistas, el vestido rosa de Jackie Kennedy, los trajes de diseñador de Eva Perón. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aproximarnos a la corbata que no usa Boric, a la vestimenta de Sheinbaum, a los huipiles de Xóchitl Gálvez, a la playera deportiva color beige con la que Bukele se proclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador? O sea, ¿cómo podemos leer estos despliegues estético-políticos de la vestimenta en la actualidad?
Una de las tesis que yo defiendo en la, como alguien que le interesa hacer filosofía de la moda, es precisamente que la vestimenta es un índice de cambio epocal que ayuda a registrar la sensibilidad política y ética de una época. La vestimenta es más que un cambio de costumbres, es también una manera de ir pensando cómo se van entramando las formaciones simbólicas en un tiempo dado, en este caso, las formaciones políticas. Es decir, históricamente siempre la política y la vestimenta han estado presentes, pero hay momentos donde esta relación se intensifica, donde la ropa indica un registro con una aspiración política específica. Y bueno, como hoy día tenemos una forma de vida estandarizada, que en términos políticos podríamos decir que es una forma de vida de derecha, pues la vestimenta también se ha vuelto muy conservadora. La vestimenta también ha propiciado esta forma de vida, de tal manera que lo que me interesa es que la izquierda política, vuelva a recuperar significantes vestimentarios que le den sentido y orientación política, es decir, un tratado de la izquierda elegante, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo porque muchos de las vestimentas, por ejemplo, o de la ropa que históricamente se asociaron a los discursos progresistas, han sido apropiados por la derecha. Pienso en los dreadlocks, ¿no? Las rastas, ¿no? Que ahora lo tienen los libertarios, la chamarra de cuero de Milei, que también es alguien muy próximo a los libertarios. Hoy día, los que se visten más cool, la gente de derecha, y la izquierda se ha quedado un poco rezagada, con ciertas referentes muy sesenteros, y mi hipótesis es que si no se reinventa la vestimenta de la izquierda, la misma izquierda tiende a desaparecer.
Claro, como decíamos al inicio, la moda constriñe, pero también tú ofreces este concepto de estilo. Específicamente en el capítulo que se llama Fisiología del Vestido, por ejemplo, retomas allá a Virginia Woolf, que planteó la posibilidad de encontrar en la ropa, así como en el cuarto propio, el lugar para liberar las emociones a través de justamente del estilo. Es decir, en la manera de vestirnos está también la libertad para la creación de uno mismo. A mí esto me recuerda mucho cuando lo leí a la vestimenta que me encanta de las mujeres del movimiento Black Panther, que decían este eslogan de Black is Beautiful, porque era importante para ese movimiento reivindicar una estética o un estilo afrodescendiente que tenía que ver sí con el peinado afro, por ejemplo, pero también con las chaquetas de cuero negro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuéntanos del estilo, Ángel, y como de su posibilidad emancipatoria o no sé cómo decirlo.
De hecho, podríamos hacer una distinción entre la moda como este lugar que regula y ordena los cuerpos y el estilo como ese espacio de libertad donde se produce la autoconstitución del sujeto por vía vestimentaria. La moda sería un lugar de dominación y el estilo sería un lugar emancipatorio. De tal manera que solo el estilo podrá salvarnos. En algunos momentos históricos, cuando se confecciona un estilo, pero también en un momento individual, es cuando se produce también la libertad. Si algo hemos aprendido, por ejemplo, de las disidencias sexuales, o de las disidencias corporales, por ejemplo, pienso en la comunidad queer o las que tú señalabas de las mujeres de las Black Panthers, precisamente la reivindicación de sus demandas políticas es una reivindicación de su propia forma de vestir, que en el fondo es producto de un estilo político que al mismo tiempo es un estilo de vestimenta. Yo confío mucho en el concepto de estilo porque es algo que, por un lado, tiene un elemento estrictamente individual y al mismo tiempo un componente colectivo.
El feminismo sí se ha dado cuenta de la importancia ética y política de la vestimenta y ha asumido el poder de las apariencias, ¿no? El caso de las minifaldas como un acontecimiento político, el diseño de las tallas plus size de las que tú has hablado, ¿no? La ropa especial para la menstruación, etcétera. ¿Por qué en la vestimenta se ponen en tensión varias cosas y se juega ahí la lucha por detener la dominación cosmética, ¿no? Que también es tan importante.
Y es muy interesante que las mujeres en general y las mujeres filósofas en particular, feministas, problematicen la relación entre el cuerpo, la vestimenta y el orden simbólico, porque a los hombres les parece un tema menor, un tema irrelevante, un tema frívolo, ¿no? Yo llegué a escuchar colegas que decían, bueno, es que la moda no puede ser un universal y por lo tanto no es filosófica. Bueno, eso es un prejuicio no solo filosófico, es un prejuicio abiertamente machista. Que algo hemos aprendido del feminismo y de la feminización también de la filosofía es atrevernos a pensar en esos lugares que históricamente la filosofía no se había metido. Y en ese sentido, el pensamiento también tiene que aprender a vestirse de otras maneras.
El objeto de estudio de una filosofía de la moda sería la relación entre el presente y el cuerpo vestido. La moda es el modo en cómo se habita un tiempo nuevo, dices tú. Entonces, los temas centrales de una filosofía de la moda serían la ropa y la vestimenta, en tanto su relación con el tiempo presente. Es decir, con la noción de novedad y la sucesión compulsiva de novedades que tenemos en la modernidad, ¿no? Cuéntanos de esta teoría del tiempo que trataría o que trata la filosofía de la moda.
La filosofía de la moda podríamos dividirla en dos grandes preocupaciones o dos grandes problemas. Aquella encargada de preguntarse acerca de una teoría del cuerpo vestido y otra dimensión que tendría que ver con una teoría filosófica del tiempo presente. La moda es un gran recurso, una gran escena para pensar el tiempo presente. La moda es un control de la temporalidad. Es decir, la moda tiene la capacidad de dictaminar ¿qué es la tradición? Cristaliza el pasado, nos dice dónde hay pasado. Entonces, la moda es control de la temporalidad, insisto, no solo de la vestimenta, sino también de las ideas, porque al mismo tiempo fabrica el presente, muestra las tendencias de una discusión, etcétera, o de una vestimenta, y también condiciona la relación con el futuro. Es decir, muestra las posibilidades de la novedad que puede existir en una vestimenta o en una idea. La filosofía del tiempo presente, que está implícita en la filosofía de la moda, tiene que ver con cómo establecemos los estratos del tiempo entre el pasado, presente y futuro. De ahí que nociones como caducidad, ritmo, constante, mutabilidad, vigencia, duración e incluso modernidad son temporales que están presentes en el discurso de la moda y pocas veces en el de la filosofía.
Y bueno, Ángel, finalmente quería preguntarte por alguna película o serie con la que se pueda pensar este tema.
En principio, cualquier objeto visual, cualquier película o serie problematiza el tiempo y tiene un vínculo con la moda. Es decir, hay un vestuario, ¿verdad? Hay una coordinación de la trama por medio del tiempo. O sea, si nos ponemos en un sentido amplio de la filosofía del tiempo presente, implícita en la moda, cualquier película puede registrarse tanto en vestido como en tiempo. Ahora, en términos ya muy concretos, como algunos temas presentes ya de manera explícita, pienso, por ejemplo, en una película que fue muy importante, El demonio neón, donde pues se muestra el lado oscuro de la moda y cómo hay una especie de autofagia y antropofagia en el discurso de la moda de comerse al otro y precisamente muestra la parte más terrible que está detrás de la industria de la moda. En Netflix está una película que se llama Los Feos, donde el problema tiene que ver con una sociedad, ¿verdad?, distópica, donde hay un imperativo muy fuerte de belleza, una normatividad profunda de ser bello, como nuestra sociedad, ¿cierto? Pero que en algún momento de la vida, particularmente la adolescencia, existe la posibilidad de que haya una cirugía cosmética que nos vuelva jóvenes y bellas permanentemente, y los que no logren llegar a ese momento pues estarían expulsados de esa sociedad, formarían parte de ese munus sacrificable de que no pertenecerían al tiempo del presente. Los Feos, aunque es una película un poco aburrida desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista discursivo es muy interesante, pero también, como bien indicabas, El hilo fantasma, que es una película que yo analizo en el libro, pues tiene que ver con la melancolía del sastre, es aquel que confecciona ropas para otros pero que no puede vestirse a sí mismo, ¿no? Un poco como el cocinero que muere de hambre, el sastre que no puede confeccionar su propia ropa y en ese sentido confeccionar su propia vida y su propio aparato psíquico. Yo creo que es una de las grandes películas que hay sobre moda y la experiencia interna de que implica el vestir, pero hay un montón de biopics, ¿verdad? Sobre Chanel, sobre Yves Saint Laurent, etcétera, que ayudan un poco ya como a ver los contextos históricos de la industria, o incluso una película muy famosa, pero creo que filosóficamente muy importante, El diablo viste a la moda, donde se cuestiona sobre quiénes están o quienes no forman parte del discurso de la moda, y la conclusión la sabemos, todos directa o indirectamente formamos parte del discurso normativo de la moda.
Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal. El guión es de Sandra Loyola Guiz. La producción es de Fernando Pérez García.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.